Mis amigos, esta es la segunda parte de nuestra iniciación a la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Nosotros defendemos la fe porque la fe es un tesoro, pero además porque es un tesoro que abre los demás tesoros. Es un tesoro que cuida los demás tesoros. Decíamos que es lo mismo que sucede con la contraseña que necesitas para usar tu computador o para llegar a tu correo electrónico. Decíamos que es lo mismo que sucede con tu tarjeta de crédito, que es algo muy pequeño, pero que abre mucho. Lo mismo que sucede con una llave. Una llave es pequeña, pero la llave abre toda la casa. La fe es el cimiento de toda la vida cristiana. Perder la fe, cambiar la fe, enfermarse en la fe, agrietar la fe, es poner en peligro todo el edificio, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. Por eso necesitamos cuidar la fe. Y decíamos que hay ataques informales y hay ataques formales. Los ataques informales son los que suceden no porque alguien los esté planeando, sino porque la vida es complicada, la vida tiene sus dificultades. Y como tiene dificultades, entonces resulta que hay accidentes, hay enfermedades, hay contratiempos, hay sorpresas amargas que a veces hacen tambalear la fe de uno. Si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Esta es una pregunta que aparece de varios modos en distintos libros de la Biblia y que realmente es un ataque contra la fe, porque uno siente, si yo soy bueno, a mí no me debería pasar nada malo. El otro ataque informal que vimos es el ataque que se propicia cuando uno se descuida, cuando uno se vuelve negligente, perezoso, para cultivar la fe. A medida que la relación de fe se va enfriando, entonces Dios va pareciendo cada vez más distante. Y un Dios distante se vuelve un Dios innecesario. Y un Dios distante se vuelve un Dios que yo no quiero que me dé órdenes. Cuando uno sabe quién es Dios, cuando uno conoce del amor de Dios, uno tiene una certeza, lo que Dios manda, lo manda por mi bien. Pero en cambio, si Dios me parece un Dios lejano, entonces lo que Dios manda me empieza a parecer caprichoso y me empieza a parecer imposible. Por eso tantas personas que tienen un Dios lejano sienten que lo que Dios manda es una cosa imposible, es una cosa inadecuada, es una cosa irracional. Especialmente si Dios quiere meterse con la vida de uno, con el dinero de uno. La persona que se descuida en su fe, la persona que se aleja de la oración o que tiene una oración superficial y rutinaria, es una persona que fácilmente mira los mandamientos de Dios como cosas imposibles. ¿Y sabe por qué las mira como imposibles? Porque en el fondo quiere tener un espacio de su vida donde quiere ser el Señor. Entonces, por ejemplo, hablamos de que Dios es nuestro Señor. Yo digo, Dios es mi Señor, pero yo quiero seguir manejando mi plata como a mí se me dé la gana. Entonces, como yo quiero manejar mi plata a mi manera, cuando Dios dice que mi dinero tiene una hipoteca social y que mi dinero no puede ser únicamente para mi placer, entonces yo me rebelo contra Dios. Cuando una persona no admite a Dios como Señor de toda su existencia, usualmente busca espacios de la propia vida donde mandar. Entonces, en mi plata mando yo, en mi sexo mando yo. Entonces, Dios que no se venga a meter con mi intimidad, yo veré lo que yo hago con mi sexualidad, porque es mía, porque es mi cuerpo, porque yo lo manejo, ¿ve? Entonces, la persona que se descuida en la fe, la persona que se aparta de Dios, es una persona que empieza a tener espacios de la vida donde quiere mandar, espacios impermeables a la acción de Dios. No solo eso, Esa persona, como decíamos ayer, utilizando el dialecto de la costa atlántica colombiana, queda madurita, eso sí. Está madurita. ¿Madurita para qué? Madurita para que llegue cualquier secta y le diga, ahora sí vas a conocer a Jesús. Ay, sí, 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 enséñenme cómo es Jesús. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona, como estaba descuidada, es la persona que está lista para que se la lleve el lobo. Es lo mismo que pasa en un rebaño. ¿Cuál es la oveja la que primero ataca el lobo? La oveja que está separada del rebaño. Una oveja que está en el centro del rebaño, la oveja que está protegida por las demás ovejas, es una oveja que es difícil de atacar. Pero en cambio, la oveja que está por ahí descarriada, la oveja que está por ahí sola, la oveja que ya se ha distanciado del rebaño, esa es presa fácil para el lobo. Entonces, cuando uno se va descuidando en la fe, va siendo presa fácil para el ateísmo, para la secta, para la brujería y también para todo tipo de sistemas de meditación, incluyendo la meditación de la pelota. Cualquier cosa que le propongan rara le parece interesante. Que hay un señor que le adivina a uno la suerte mirando el cuello. ¡Ay, qué será lo que yo tengo! Míreme mi cuello, a ver. Y la gente no ve el peligro en eso. Le parece normal que le lean el horóscopo, le parece normal que le adivinen la suerte, le parece normal. Todo le parece normal. ¿Por qué? Porque como está lejos del pastor, ya no reconoce su voz. Jesús dice, capítulo 10 de San Juan, mis ovejas conocen mi voz, pero la ovejita que está retirada, que está distraída, esa oveja no conoce la voz de Dios. Bueno, esos son los ataques informales. El ataque que viene de la situación del mal, o sea, del problema del mal, y el ataque que viene del descuido de la propia fe. Ahora vamos a hablar de los ataques formales. Los ataques formales son aquellos que provienen de grupos más o menos sólidos en su organización, grupos que tienen un propósito explícito de quitar la fe. ¿Qué tipo de ataques vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar cuatro tipos de ataques para tener una clasificación general. Y esos cuatro tipos de ataques son como cuatro grandes capítulos en los que tiene que prepararse el apologeta cristiano católico. Cuatro tipos de ataques. Primero, el ateísmo. Clarísimo. Segundo, las sectas. Tercero, Nueva Era y parecidos. Cuarto, ciertas versiones de política y de tecnología que los vamos a llamar humanismos incompletos. Entonces, los ataques son cuatro, los ataques formales son cuatro. El ateísmo como tal, luego las sectas, luego la nueva era y luego los humanismos incompletos. Vamos a mirar uno por uno de esos. El ateísmo pues obviamente es la negación de Dios. Hay muchas personas que niegan a Dios basadas en lo que la ciencia enseña. A ese llamamos el ateísmo cientificista. Esta es una tentación muy fuerte para los jóvenes en la universidad. Ateísmo cientificista. Ojo, no dijimos ateísmo científico, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. Son dos cosas diferentes. La ciencia es una actividad humana, noble, ardua y seria que produce conocimiento. Es la investigación disciplinada, rigurosa, objetiva dentro de lo que cabe de la naturaleza, del ser humano, de la historia, del cosmos. Esa es la ciencia. La ciencia es una cosa muy seria y es una cosa muy respetable. Y la Iglesia Católica tiene un gran aprecio y un gran respeto por la ciencia. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es no ciencia, sino la ideología de aquellos que creen que el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Esa es la diferencia entre ciencia y cientificismo. La ciencia es el cuerpo de conocimientos y sobre todo el método riguroso que lleva a adquirir esos conocimientos como la física, como la biología, como la matemática. Eso es ciencia. Y normalmente los científicos son personas serias, personas rigurosas, personas exigentes consigo mismas y personas exigentes también en aquello que consideran como verdadero o como falso. Esa es la ciencia. ¿El cientificismo qué es? Es la ideología. ¿Eso qué quiere decir ideología? Quiere decir sistema de ideas. Es la ideología que predica o que considera como único conocimiento válido el conocimiento científico. Entonces, según el cientificismo, fíjese la distinción que hacemos, el problema no es la ciencia, el problema es el cientificismo. La Iglesia no le tiene miedo a la ciencia, ni a la psicología, ni a la fisiología, ni a la neurología, ni a la física, ni a la matemática, que algunos llaman la reina de las ciencias. La Iglesia no le tiene miedo a la ciencia. La Iglesia, en cambio, sabe que el cientificismo es el que envenena. ¿Y qué es una postura cientificista? La del que dice, mientras a mí no me muestren en un microscopio a Dios, yo no creo en Dios. Mientras a mí no me muestren en un telescopio a Dios, yo no creo en Dios. Mientras no me demuestren con un teorema que Dios existe, yo no creo en Dios. Eso se llama cientificismo, porque estamos diciendo que el único conocimiento válido es el conocimiento de la ciencia. Entonces, los estudiantes universitarios, con mucha facilidad, se enfrentan con el cientificismo. Una persona joven hoy por hoy, casi en todas las universidades, se encuentra con este sistema de pensamiento, se encuentra con esta dificultad. Eso se llama cientificismo. Obviamente, la persona que está en el cientificismo es una persona que considera que todo lo de la religión es fábula, mentira, patraña, mito. El cientificista, no el científico. Científico significa serio. Cientificista significa que es un charlatán que exagera el alcance de la ciencia. Ese es el cientificista. Entonces, el cientificista exagera lo que la ciencia puede alcanzar y por eso el cientificista considera que la religión es un estorbo para la raza humana. Por eso se llama un ataque formal. Entonces, por ejemplo, le preguntan al gran científico, pero qué pesar que además de científico es cientificista, el gran científico colombiano Rodolfo Llinás. Rodolfo Llinás es un gran científico, pero qué pesar que también es cientificista. Rodolfo Llinás ha hecho muchas investigaciones sobre el cerebro y casi siempre que le hacen preguntas sobre qué necesita Colombia para seguir adelante en su desarrollo, la respuesta de Rodolfo Llinás es, tiene que sacudirse la superstición de la religión, sobre todo la religión católica. Eso se llama cientificismo. El cientificista más venenoso, más virulento que tiene la humanidad hoy por hoy probablemente sea un británico que se llama Richard, o sea, como Ricardo Richard Dawkins. Ese Dawkins escribe la letra D de dedo, A, W, K, I, N, S. Richard Dawkins, D, A, W, K, I, N, S. Richard Dawkins es un biólogo con especialidad en evolucionismo que desde hace años, desde hace unos 25 años, en todo lo que escribe, escupe en contra de Dios, ataca el cristianismo sobre todo, se burla de la Biblia, es un ataque formal a la fe. Richard Dawkins, una de sus obras más conocidas es El gen egoísta, pero de las obras que más daño hacen y donde más muestra él su profundo odio a la religión, especialmente al cristianismo, es la que se llama en inglés The God Delusion, que es algo así como el engaño de Dios, la mentira de Dios. No sé qué traducción le hayan puesto en español, disculpan esa ignorancia mía. En inglés se llama The God Delusion, el engaño de Dios. Hay muchos que están en esa misma línea. No hace mucho murió un ateo, hace unos 2 años murió un ateo muy famoso llamado Christopher Hitchens, con la H, H-I-T-C-H-E-N-S. Christopher Hitchens. Christopher Hitchens dedicó los últimos 30 años de su vida a atacar a Dios, a burlarse de Dios. Es de los pocos que ha escrito, sacó un escrito absolutamente repugnante, malintencionado, de muy mala fe, atacando a la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, para él todo lo que sea fe, por el hecho de ser fe, hay que atacarlo. Esos son cientificistas. Otro cientificista famoso es Peter, que se escribe Peter, por supuesto, Peter Singer, como si dijera cantante, S-I-N-G-E-R, Peter Singer. Y hay otro que también es muy famoso. Yo les doy estos nombres porque es posible que ustedes se hayan encontrado con conferencias de ellos y porque acuérdense que los medios de comunicación son serviles frente a esta ideología atea y hacen lo posible por ir metiendo el veneno. Entonces, los canales que ustedes y yo creíamos que eran canales neutros de la ciencia, como decir History Channel o como decir Discovery Channel, esos canales están en manos de enemigos de la fe. Cuando ustedes vean un programa de televisión en Discovery Channel sobre Cristo, sobre la historia, sobre la iglesia, sobre la Eucaristía, ya ustedes tienen que saber, esto lo hicieron enemigos de la fe. Si usted ve un programa de Discovery Channel sobre los arrecifes en Australia, seguramente es muy bueno y no tiene ningún problema. Si usted ve un programa en Discovery Channel sobre el origen de la teoría de los quarks en física, seguramente no tiene ningún problema. Pero cuando Discovery Channel vaya a hablar de religión, yo le pido a usted que usted omita ese programa, o si no, prepárese, porque lo que va a recibir es realmente una andanada malintencionada, un ataque malintencionado, perverso, malicioso. Y uno dice, ¿pero por qué quieren acabar con la fe? La respuesta es muy sencilla, porque la gran defensora de la fe es la Iglesia Católica y porque la Iglesia Católica es una rueda, un palo en la rueda para los intereses económicos de los que viven de la industria del aborto, de la industria de los anticonceptivos y de tantas otras industrias que mueven miles de millones de dólares. La única institución que se atreve a oponerse mundialmente, globalmente al aborto es la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica fastidia enormemente. El negocio de los preservativos, esos condones, es un negocio que uno dice, bueno, una cosa pequeña. No, ese es un negocio de miles de millones de dólares. Miles de millones. Entonces, cuando la Iglesia habla mal de los preservativos, o cuando la Iglesia habla mal de anticonceptivos, o cuando la Iglesia está en contra del aborto, está estorbando los negocios de estos. Como la Iglesia no está de acuerdo con la promiscuidad, como la Iglesia no está de acuerdo con el matrimonio gay, está dañando muchísimos negocios. La industria del turismo florece económicamente, por supuesto, echa a perder la sociedad, pero florece económicamente allí donde se le hace propaganda a lo gay. Porque resulta que el turismo gay hoy en el mundo está en un cierto boom. Entonces entrevistaban a uno de los primeros dueños de un hotel gay friendly. Gay friendly, ¿qué quiere decir? Que son especialmente bienvenidos los gay en ese lugar. Entonces resulta que un argentino abrió un gay friendly hotel allá en Argentina. Entonces lo entrevistaban y decían, ¿y usted por qué tomó esta opción? ¿Usted es gay? Y él decía, no, yo no soy gay. ¿Y usted por qué entonces abrió este hotel? Y dijo, porque la capacidad de gasto de los gays, la cantidad de dinero que dejan desde el momento que entran en propinas, en gastos, en órdenes a la habitación, en películas, el dinero que deja una pareja gay no la dejan dos o tres familias juntas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la iglesia habla en contra del mundo gay, es decir, no del mundo gay propiamente, sino de la práctica homosexual, se está metiendo con esos negocios. Entonces, la iglesia es un estorbo. Por eso, el cientificismo siempre encontrará aliados en los grandes canales de televisión. Si ustedes están viendo televisión con sus hijos y sale un programa de Discovery Channel, de History Channel, de TNT o de cualquier cosa de esas, ustedes entiendan. De hecho, la mayor parte de la televisión está vendida al enemigo. Ustedes entiendan que eso va a ser un ataque frontal a la fe. Eso, y estamos en el primer capítulo que se llama ateísmo, el segundo es sectas, ¿no? Pero todavía estamos en el primero, ateísmo. Otros que están metidos hasta el fondo en el ateísmo y que están metidos hasta el fondo en el atacar a la iglesia es la masonería. Hay que conocer mucho más sobre la masonería, aquí no podemos dar muchos datos. Pero lo esencial es que recordemos que la iglesia ya desde el siglo XIX declaró que no se puede ser masón y católico. Cada rato, revistas como Semana, que circula muchísimo aquí en Colombia, revistas como Semana están haciendo propaganda a la masonería, grupo de masones. Ser masón no es tan malo, masones y católicos, no sé qué, sacan y sacan cosas sobre la masonería. ¿Por qué es tan importante eso? Déjenme decirles que así como los grandes centros de poder, especialmente de poder en las comunicaciones en nuestro tiempo, están en manos de gays, porque eso es totalmente cierto, el periódico El Tiempo, la casa editorial El Tiempo, está repleta del mundo gay, pero de una manera que ustedes no se imaginan. Yo por eso no puedo recomendar suscripciones a ese tipo de servicios, porque ustedes no esperen jamás que el periódico El Tiempo, la revista Carrusel o la revista Lolo, que pertenece a esa casa editorial, ustedes no esperen nada objetivo, ustedes no esperen nada imparcial de esa casa editorial. Los dueños de eso, en un porcentaje altísimo, lo sé por gente que trabaja ahí, están completamente metidos en esa forma de vida. Entonces, claro, ellos no van a querer que salga nada que está en contra de su forma de vida. Lo mismo sucede con la masonería. La masonería tiene un poder inmenso, un poder muy grande. Básicamente la masonería se vende o se presenta a sí misma como una especie de asociación de mutua ayuda. Para los jóvenes, especialmente los jóvenes brillantes, inteligentes, estudiantes universitarios o jóvenes profesionales, es muy fácil y relativamente frecuente que lleguen invitaciones a entrar en la masonería. Siempre se presentan como asociaciones en las cuales se puede tener muy buenos contactos, donde se puede tener muy buenas amistades, donde se puede alcanzar influencia. Y con la idea, con el señuelo de alcanzar poder, con el señuelo de tener buenas amistades, con el señuelo de mejorar ingresos, van metiendo a la gente. La masonería es una sociedad secreta, aunque cada vez más se conocen sus secretos, y dentro de sus ritos de iniciación está cada vez de un modo más claro el atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es poder. Y como quieren el poder a cualquier costa, quiere decir que quieren un poder sin una norma moral. La mayor parte de la política en el mundo, esto es muy triste, la mayor parte de la política en el mundo está vendida por completo a la masonería o en manos de masones. Por eso nos encontramos que a los políticos no les interesa nada, nada. Lo único es votos y poder. Si para eso tengo que venderle el alma de mi madre al diablo, pues que se vaya prontico y que me paguen en votos. Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que sea masonería, todo lo que venga de la masonería, así se presente con un rostro de humanismo y de filantropía y de no sé cuántas cosas, eso es veneno puro. Y una vez más repito y dejamos este tema, aquí todo toca decirlo resumidamente, acuérdese que la masonería es incompatible con la fe cristiana. Últimamente, la masonería siempre fue solo masculina. Últimamente están tratando de sacar unas ramas femeninas para captar a quienes, a las ejecutivas exitosas. Esas que tienen cheques de muchos ceros, esas les interesan. Esas que tienen poder, no pueden quedar por fuera. Entonces ya quieren sacar una rama femenina. Lo han intentado, aquí en Colombia ya lo intentaron. Una rama femenina de la masonería. Cosa que va en contra de la tradición de la misma masonería que siempre fue únicamente masculina. Pasemos al segundo punto, las sectas. Las sectas son un ataque frontal, no tanto a la existencia de Dios, obviamente, sino a la Iglesia Católica. Lo primero que quiero decirles sobre las sectas es que hay muchísimo material en Internet para defenderse de los ataques permanentes, repetitivos, fastidiosos de los grupos protestantes. Hay especialmente dos páginas de Internet que quiero citar. Una se llama Apologética Católica, así todo pegado sin tilde, sin tildes. Apologeticacatolica.org. Apologeticacatolica.org. Usted entra a esa página y tiene secciones muy amplias para las preguntas que de una manera enfermiza, obsesiva, repetitiva, fastidiosa, presentan estos de las sectas. Que nosotros adoramos imágenes, que el único salvador es Jesucristo, que la Eucaristía es una idolatría, y dele y repiten una y otra vez. Algunos utilizan una técnica que se llama técnica de choque. ¿Qué es técnica de choque? Pegarle una insultada. ¿Hasta cuándo va a seguir usted con la gran ramera? Y el católico, ay, ¿yo qué hice? ¿Usted no sabe que la Iglesia Católica es la gran prostituta? Y el impacto del insulto hace que uno quede, como dicen popularmente en algunos lugares de Colombia, turuleto.
Y se van a la Apocalipsis.
Claro, y entonces te citan el pasaje del Apocalipsis y te dicen, mire, aquí estás y aquí dice, mire, la gran ramera que está sentada sobre siete colinas, ese es el Vaticano. Y el Papa, el Anticristo. Y eso se llama técnica de choque. Y el católico queda, ay, entonces, o sea que si la Iglesia es la gran ramera y el Papa es el Anticristo, entonces el Padre Santi, ¿qué es? No, estamos hablando del Padre Santo. No cambia el tema. ¿Ve? Entonces, eso se llama técnica de choque. La técnica de choque les ha servido muchas veces. En Ecuador, todavía más que en Colombia, en Ecuador utilizan mucho la técnica de choque. Entonces es el pastor protestante que agarra una imagen de la Virgen y dice, pues si este es el ídolo, hay que destruirlo. ¡Ah! Revienta la estatua contra el suelo. Y luego le da una patada a la cabeza de la Virgen. Y ya, destruimos el ídolo. ¡Aleluya, hermano! ¡Destruimos el ídolo! Y claro, el grupo de exaltados y de fanáticos aplaude. Sí, se destruyó el ídolo de la Virgen María. Hay algunos que utilizan técnica de choque. Otros, como la Misión Carismática Internacional y algunas otras parecidas, utilizan la técnica de inanición. ¡Ojo que esta es más sutil! Pero es una técnica muy peligrosa. ¿En qué consiste la técnica de inanición? Yo le voy a decir en qué consiste. Consiste en que a una persona se la puede matar hundiéndole un cuchillo. Pero a la persona también se la mata si no se le da alimento. Entonces, hoy están utilizando muchas sectas protestantes el estilo de invitar a conferencias bíblicas. Vamos a invitar a unas conferencias bíblicas. O unas conferencias para salvar tu matrimonio. Por favor, una pareja que esté en problemas, ¿cómo no le va a llamar la atención un mensaje de unas conferencias que son para qué? Salvar el matrimonio. Ay, para salvar mi matrimonio. Entonces, ¿y quién da esas conferencias? Esas conferencias las da el pastor Pepe Pérez. Ah, Pepe Pérez. Pero eso es protestante. No, no, él no se mete con nada de eso. No se mete con nada de eso. Simplemente le va a dar consejos para que usted salve su matrimonio. Es lo único. Él no se mete con asuntos. Ve la técnica, si ve el contraste de las dos técnicas. La una es la técnica de la manopla, el garrote. La iglesia suya es la gran prostituta. Y el católico es la gran prostituta. Y ahí sí, como dijo el mexicano, híjole. Entonces, esa es una técnica de las sectas, pero la otra es más sutil, pero es más penetrante. Entonces vamos a las conferencias, y la persona asiste a las conferencias bíblicas. Y en las conferencias bíblicas citan el libro de los Proverbios. Vamos a mirar cómo es una buena esposa. Ahora vamos a ver cómo es un buen esposo. Ahora vamos a ver cuál es la familia que Dios quiere. Tú no sientes nada raro, tú no sientes que te estén atacando nada. No te están hablando mal del Papa, pero lenta e imperceptiblemente te vas entrando en ese ambiente, te vas entrando en ese lenguaje. Bueno, ¿quiénes han recibido bendición con estas conferencias? ¿Quiénes han recibido bendición? Por favor, levantar la mano. Todo el mundo, claro, levanta la mano. Yo me siento bendecido. Si ustedes quieren que esta bendición permanezca en sus vidas, ustedes tienen que aceptar a Jesucristo. Entonces vamos a tener un retiro espiritual, ¿ve? Ya le dan a uno otro pasito para que ahora voy a aceptar a Jesucristo. Y lo más grave de eso no es lo que dicen, sino lo que callan. Nunca te van a hablar de la Eucaristía, nunca te van a hablar de la confesión, nunca te van a hablar del sucesor de Pedro, nunca te van a hablar. Entonces, la fe en la Eucaristía, en la confesión, en el ministerio del Papa, en la intercesión de la Virgen María, esa fe se va muriendo. Se muere no por garrote, sino por inanición. Se muere por falta de alimento. De modo que después de alrededor de unos 4 meses a 1 año de estar asistiendo a esas conferencias, ya a ti te da lo mismo ir a la misa que al culto, ya es lo mismo. Y hay mucho católico que está en esas. Yo voy los jueves, voy a la misa, donde el padre tal que hace unas sanaciones muy bonitas, y lo que no me cura el padre tal, me lo cura el pastor tal. Ya si fallan los dos, entonces ya toca ir donde el brujo, pero ya será otra cosa. Así es la gente. Así es la gente. Y así van saltando de un grupo al otro. Entonces, ojo con las sectas. Las sectas siempre tienen el mismo mensaje. ¿Dónde puede uno prepararse? En internet, es completamente gratuito. Esa página es muy buena, apologeticacatolica.org, para ver el tema de la Virgen, el tema de la Biblia, el tema de la tradición, el tema del Papa, el tema de la Eucaristía. Yo no puedo presentarles aquí todos esos temas en 5 minutos. Pero la persona que dirige esa página, a la cual considero mi amigo, es un venezolano, un laico muy bien preparado, a raíz de su apellido, muy bien preparado, realmente le ha prestado un gran servicio a la Iglesia Católica, apologeticacatolica.org. Otra que es muy buena para instruirse en muchos tiempos es la página Corazones, corazones.org. que la dirige un padre Jordi Rivero en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Muy buena página. Corazones se llama, corazones.org. Esa página tiene tantísimas cosas en su portada de entrada que uno se puede perder. Usted busque minuciosamente una parte que se llama diccionario, que se llama enciclopedia, y usted verá todo lo que le aclara ahí. Por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica, en la página del Vaticano. ¿La página del Vaticano cuál es? Vatican.va. Vatican.va, V mejor dicho. Vatican.b corta o V que llamamos, Vatican.va. Esa página es la página oficial de la Santa Sede y tiene una sección que se llama Textos Fundamentales, y dentro de los textos fundamentales está enterito el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bueno, muy, muy bueno, obviamente. Entonces, para aprender sobre sacramentos, para aprender sobre oración, para aprender sobre lo que es nuestra fe, la página del Vaticano, excelente. La página del Catecismo, perfecto. Entonces, yo les recomiendo esas tres. También en mi propia página he resuelto centenares de preguntas con el auxilio de Dios. Si ustedes entran a mi página, que es Fray Nelson, se escribe con una sola palabra, fraynelson.com, o sea, la página se escribe así, no es que mi nombre sea Fray Nelson, mi nombre es Nelson. Fraynelson.com se llama la página, tiene una sección que es de preguntas. Y ustedes verán que son centenares de cosas que me han preguntado. Muchas de esas preguntas les pueden servir a ustedes, sobre todo para temas en los que hay mucha confusión. Temas menos conocidos, temas en los que se necesita cierta orientación. Entonces, ¿con qué nos quedamos con esto de las sectas? Con que las sectas quieren a toda costa atacarnos con el tema de las imágenes, la Virgen, no sé qué. ¿Por qué atacan eso? Uno se pone a pensar, por ejemplo, los protestantes. ¿Realmente un protestante qué gana con hablar mal de la Virgen? ¿Qué gana? ¿Qué se le quita a la gracia y la gloria de Dios con reconocer el amor del Señor en la Virgen María? ¿Qué se le quita a ese protestante? ¿Qué se le daña a él? Nada. Pero ellos necesitan atacar la Virgen y atacar las imágenes, ¿sabe por qué? Porque necesitan demostrar que ellos son distintos a la Iglesia Católica y que ellos son mejores que la Iglesia Católica. Porque obviamente si ellos se presentan enseñando lo mismo que la Iglesia, la gente no se les convierte. Entonces, para que haya conversión tiene que haber diferencia. Y para que haya diferencia, ellos tienen que afirmar que creen cosas que nosotros no creemos o que nosotros creemos cosas que ellos no creen. Pero es una cosa muy chistosa que uno de los grandes iniciadores del movimiento protestante, Martín Lutero, era un gran devoto de la Virgen. Entonces ellos son contradictorios entre ellos. El problema de ellos no es celo por la palabra de Dios, no. El problema de ellos es que necesitan ser distintos de nosotros para ganar adeptos. Y detrás de eso, viene entonces la plática. Es una cosa muy dramática que los protestantes, el movimiento protestante empezó en el siglo XVI como un movimiento de fidelidad a la Biblia. Y ahora los primeros que están aceptando matrimonio homosexual son los protestantes. ¡Sí! Sí, señora, las iglesias luteranas en el país Dinamarca se utilizan para casamientos de lesbianas. Y la persona que bendice es un pastor o pastora evangélica o luterana. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo en realidad lo único que interesaba era separarse de la Iglesia Católica a cualquier costo. Y ellos, por separarte a ti de la Iglesia Católica, utilizan cualquier recurso. Realmente el protestantismo es un mundo tan triste, parece alegre y parece exitoso, pero es un mundo tan triste, porque es un mundo de apariencia, porque no tiene consistencia, porque están cambiando continuamente. Cuando yo era niño, únicamente existía la técnica del garrote. Entonces el sacerdote es un ser repugnante, corrompido, que no sirve sino para engañar a la gente. Esa era la versión cuando yo era niño. Pasa el tiempo y ahora, en la época en la que estamos, resulta que en muchos grupos protestantes ya tienen lo que llaman la Santa Cena. Con copita de vino, con pedacito de pan. A veces el pan como que parece como una arepita, a veces la arepita como que parece una hostia, a veces la copita como que parece un cáliz. Y entonces lo que están haciendo es curar a los católicos su nostalgia. Porque claro, la gente entraba allá, pero la gente le seguía haciendo falta la misa. Entonces, para que no extrañen la misa católica, les inventan una Santa Cena. A mí me parece tan triste eso, tan triste. O sea, ¿qué hay en el corazón de un pastor protestante que sabe que lo que se está inventando, porque es un invento de su cabezota, que lo que se está inventando es simplemente para que no se le dañe el tinglado, para que no se le dañe el negocio? Recuerden, corazones.org, apologeticacatolica.org, fraynelson.com, son algunas de las fuentes recomendadas. También existe una página que se llama Católico, católico en inglés se dice Catholic, C-A-T-H, se escribe con T-H, Catholic, catholic.net, N-E-T. Si quieren la versión en español, toca lo siguiente, la letra E, luego la letra S, E-S, punto, catholic.net. Tiene centenares de artículos buenísimos, buenísimos, buenísimos. La página de Asiprensa es más o menos buena. Yo mismo los he apoyado varias veces, yo difundo muchas cosas de asiprensa.com. En términos de fidelidad a la iglesia, no tengo nada de qué quejarme. Pero en el tono excesivamente agresivo que ellos toman en algunas oportunidades, y especialmente en algunos de los programas de audio y de televisión que emiten, me parece que así no es. Esa es la razón por la que yo le hago menos propaganda a Asiprensa. En términos de doctrina estamos correctos, pero si acaso mi querido amigo Alejandro Bermúdez, que es el dirigente de Asiprensa, llega a escuchar eso, estas palabras, querido Alejandro, se puede decir la verdad y no hay necesidad de agredir, no hay que pagar con la misma moneda. Y Asiprensa se ha vuelto demasiado agresiva, demasiado. Dios quiera que corrijan el rumbo, porque no es propio de nuestra fe católica obrar así. De todas maneras, en términos de enseñanza católica, muy bien todo. Asiprensa.com, catholic.net. Hay una, mire, aquí están diciendo que tienen una parroquia, que tienen una página web. La página de aquí. Vamos a dar la dirección. Escuela de la Fe, Parroquia SR de los Milagros. Así seguido, miren. www. Punto. Se toma aire. Escuela de la Fe, Parroquia SR de los Milagros. .com. Esa es una página donde también seguramente encontrarán muy buenas referencias, muy buenos enlaces. Bueno, esas son las sectas. Pasemos al tercer punto. Es buena, pero los comentarios litúrgicos, él pregunta por Merkabá, merkabá.org, es buena. Pero los comentarios litúrgicos y bíblicos a veces dejan mucho que desear, porque ellos reúnen tanto, tanto material que a veces me parece que debieran escoger más. Se llama Merkabá sin la tilde, o sea que se escribe Merkabá. Merkabá se pronuncia MERCABA.org, muy buena, pero por lo menos en los comentarios bíblicos y los comentarios litúrgicos, en mi concepto no es totalmente, no es 100% de fiar, porque ellos copian de muchas partes, supongo que con permiso, pero varias veces me he encontrado con unos comentarios, sobre todo comentarios bíblicos, que yo digo, esto no es lo más recomendable. Por eso no está en la primera línea de mis recomendados. Bueno, seguimos. Hemos hablado de ateísmo, hemos hablado de sectas. Tenemos que decir algo sobre Nueva Era. La Nueva Era es un conjunto de doctrinas que rayan con la filosofía, con la religión, con la brujería, con el culto. Una serie de doctrinas que básicamente lo que quieren es descubrir la dimensión mágica del cosmos y la dimensión mística de la persona. Lo mágico y lo mistérico son dos palabras muy importantes en la nueva era. Donde ustedes oigan la palabra magia o donde ustedes vean que hay un lenguaje que tiene ese aspecto, apártense, no toquen eso. Entonces la manera como la nueva era habla es siempre como queriendo mirar al mundo algo así como una realidad que es aparente, pero que esconde una realidad más profunda, luminosa, compleja, fascinante, en la que todo se unifica. Vamos a comentar sobre la nueva era. Hay muy buenas explicaciones, por ejemplo, en la página Corazones. Yo aquí lo que les voy a decir es absolutamente insuficiente. Usted no se vaya a quedar con lo que yo voy a decir aquí, que son tres palabras. Documéntese bien sobre la nueva era en la página, recomiendo muy especialmente la página de catholic.net y la página de Corazones. Esas dos son buenísimas, buenísimas, sobre todos los temas de nueva era. Yo lo que voy a comentar aquí son las tres avanzadas de la nueva era. ¿A qué llamamos avanzadas? Cuando un ejército quiere hacer una incursión en territorio enemigo, lanza una avanzada. Es decir, un pelotón o una parte del ejército que va a tratar de agarrar, que va a tratar de conquistar terreno nuevo. Eso se llama una avanzada. La nueva era tiene tres grandes avanzadas. Primera, el tema de los ángeles. Mire, casi todo, mucho más del 99% de lo que ustedes vean que les llegue por internet de los ángeles, te mando mi ángel, un ángel me dijo, del ángel de no sé qué, los nombres de los ángeles, fotos de ángeles, que además son repugnantes esas fotos de ángeles, porque la mayor parte de esas fotos de ángeles son fotos de mujeres sensuales, fotos de mujeres a veces en actitudes obscenas o pornográficas, a las cuales les ponen unas alitas, les ponen una coronita y ese se supone que es un ángel. Es una cosa completamente diabólica. Entonces, los ángeles. Hay una manera correcta de hablar de los santos ángeles. Esa manera correcta la encuentran ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les pido este favor porque nuestro tiempo es muy limitado. Si usted quiere saber qué es lo que la Iglesia piensa de los santos ángeles, por favor, vaya al Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que se salga medio milímetro de ahí es basura y es veneno. ¿Qué se sale? Nombres de ángeles. Los únicos nombres de ángeles que la Iglesia Católica tiene autorizados, los únicos que se deben utilizar son los que están en la Biblia. Es decir, y Miguel. Miguel, Gabriel y Rafael. De hecho, estamos muy cerca de la fiesta de los santos ángeles, santos arcángeles. Pero resulta que hay literatura apócrifa que utiliza otros nombres, de los cuales el más conocido es Uriel. Uriel, y entonces también estará Gabael, y también estará Recontrael. Entonces, todo nombre de ángel que se salga de Miguel a Gabriel y Rafael, no me interesa. Yo vi una foto en internet de una tumba. Y en la tumba hay una lápida. Y la lápida dice, murió por no reenviar los 10 correos. Yo les digo una cosa. Ese cuento de que yo tengo que reenviar correos, jamás. A usted le llega un correo que dice que te mando, un ángel me dijo que te dijera. Y hay unos que son de una cosa tan cursi, tan repugnante, le revuelve uno el estómago, le da uno como acidez, eso daña la vesícula. Por ejemplo, hay 20 ángeles, 10 están durmiendo, 5 no sé cómo, y hay uno que está leyendo esto ahí. Mire, cuidado esto de los sacerdotes. Resulta que los sacerdotes han cometido el error algunas veces en los funerales de bebés de decir, ya tenemos un ángel. Señor, lea el catecismo de la Iglesia Católica. Los seres humanos somos seres humanos por toda la eternidad. Los ángeles son ángeles por toda la eternidad. Esa idea de que un hombre se vuelve ángel o de que un ángel se volvió hombre, no. Mujer, menos. Entonces. Entonces. Esa idea de que los bebés se vuelven ángeles, que ahora tengo un angelito. No, no es un angelito. Usted tiene un bebé. Usted tuvo un bebé y su bebé murió, lo encomendamos a la misericordia de Dios para que viva por toda la eternidad como ser humano que contempla en plenitud el rostro de Cristo. ¿Amén?
¡Amén!
Eso es lo que usted tiene. Usted no tiene ningún ángel. ¡Ay, mi angelito! ¡Ningún ángel, señora! ¡Ningún ángel! Hay que hablarle duro a la señora. Bueno, hay que tener un poco de caridad también. Pero eso de que la gente se vuelva ángel, eso no es cierto. Por supuesto, el ángel de la guarda, por supuesto, eso está clarísimo. Por supuesto, no es buena idea, no está prohibido por la iglesia, pero no es buena idea darle nombre al ángel de la guarda. ¿Por qué? Eso tiene una explicación larga, pero tratemos de dar la versión cortica. Supongamos que yo le doy un nombre a mi ángel de la guarda. Eso no es que esté mal. Pero muy fácilmente voy a tener la tentación de contarle a mi buena amiga Irma, aquí presente, el nombre de mi ángel. Entonces así se empieza una devoción que es incorrecta. Porque resulta que los nombres son llamados al mundo espiritual. ¿Y cómo puede estar segura ella de que al decir ese nombre está invocando al ángel exacto y preciso? Dado que la experiencia que yo tengo con mi ángel de la guarda seguramente no la tiene ella. Entonces, si existe el nombre y no existe la experiencia, muy probablemente estoy invocando lo que no es. Entonces, teóricamente, si una persona le da nombre al ángel de la guarda y si ese nombre lo utiliza únicamente para recordar las obras que la providencia de Dios ha hecho con su ángel de la guarda en la propia vida, teóricamente eso no tiene ningún daño, pero el peligro es la tentación de empezar a difundir ese nombre y a crear equívocos en otras personas.
Se ha estado difundiendo mucho la película El Gran Milagro, es como muy didáctica, no sé si por ahí la has visto.
Conozco un poco de la película, sí, pero coméntanos, Padre Santi.
Es decir, el concepto, porque aparecen muchos ángeles allí, aparece el ángel de la guarda, aparecen muchos ángeles.
Claro.
A mí me parece que el hablar con abundancia de los santos ángeles, de los ángeles que adoran la Eucaristía, de los ángeles que adoran la cruz, eso está bien. Porque de hecho, nuestra vida tiene muy cerca a los santos ángeles. Y grandes santos han sido especialmente devotos de los santos ángeles que están muy cerca de nosotros. Entonces, fíjate que nosotros, por ejemplo, en la Santa Misa siempre decimos, y por eso te alabamos con tus ángeles y con tus santos. Santo, santo, ¿ve? En cada Eucaristía recordamos que ellos están ahí. O sea que el papel de esta intervención mía no es quitar fe en los ángeles, ni en el ángel de la guarda, ni en los santos arcángeles. De hecho, la enseñanza de Santo Tomás es que hay infinitamente, casi infinitamente más ángeles que seres humanos. Son abundantísimos, pero cuidado con los nombres. Cuidado con el tema de los nombres. Aquí hay otra pregunta.
Pero definitivamente entonces es importante que tengamos más en cuenta nuestra oración, el acudir a esos ángeles que están con nosotros. Si son tan reales, si están
amados. Por supuesto. Invocar a los santos ángeles custodios, por ejemplo, para que nos acompañen a la oración. Si yo voy a hacer un rato de adoración al Santísimo, llamar a mi santo ángel custodio para que me acompañe a adorar a Jesús. ¡Precioso! Voy a hablar con una persona. Yo puedo pedirle al santo ángel de esa persona que le ayude y que le inspire los pensamientos a esa persona. ¡Correcto! Está muy bien hecho. Yo no quiero destruir la fe en los ángeles. Precisamente lo que quiero es que distingamos la enseñanza católica de las confusiones propias de la nueva era. ¿Otra pregunta? Yo, en cuanto a revelaciones privadas, sigo la línea en general crítica y escéptica que tiene la Iglesia Católica. Es decir, que para mí, las apariciones como Fátima o como Lourdes, que han tenido una aprobación tan amplia en la Iglesia Católica, aprobación que nunca es obligación de creer, ojo con eso, nadie está obligado a creer en revelaciones privadas, esas yo las puedo admitir. Y algunas veces hago alusión a Fátima o a Lourdes. Aparte de esas, nada en cuanto a mí. Si un día la Iglesia se pronuncia sobre Catalina Rivas, quizás yo lo consideraría. No estoy diciendo que sea mentira. Estoy diciendo, para la predicación no necesitamos eso. Y como muchos de esos temas son controvertidos, y como es muy difícil saber hasta dónde es voluntad de Dios y hasta dónde son ideas de Catalina Rivas, y ese es el discernimiento largo y complicado, mientras ese discernimiento no se haya hecho, yo no creo que sea útil predicar de revelaciones privadas. Por la misma razón, teniendo mucho respeto a todo lo que Dios ha hecho, por ejemplo, a través de Medjugorje, ustedes se dan cuenta que yo nunca le hago ninguna propaganda a Medjugorje. Nunca. Es posible que haya gente que haya recibido cosas maravillosas. Si es de Dios, eso perseverará. Pero mientras llegue el discernimiento largo y complicado para saber qué tanto de Medjugorje es verdad y qué tanto es idea de estas personas, mientras ese discernimiento no lo haya hecho la Iglesia, yo digo, predicar de eso no ayuda tanto porque engendra más bien duda y polémica en otras personas. Entonces yo creo que a la hora de afianzar uno su fe y a la hora de predicar, quedarse uno con lo que es alimento sólido, quedarse uno con la palabra de Dios, la gran tradición de nuestra Iglesia Católica y lo que enseña el Magisterio. Pero tratemos de no salirnos del tema, estamos en lo de Nueva Era. ¿Qué dice allá? Tú tenías otra pregunta. Sí, claro. Son criaturas espirituales. Dale una lectura, es precioso lo del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice eso, mira, dice que son criaturas espirituales creadas por Dios. Espirituales quiere decir que no hay nada corporal en ellos. Criaturas espirituales creadas por Dios, se les llama también inteligencias separadas, separadas porque están separadas del cuerpo, o sea, no tienen cuerpo. ¿Qué más podemos decir de ellos? Que cada uno de ellos es distinto de los demás, que no son seres humanos, que tampoco nosotros nos volvemos ellos. Es muy lindo, realmente nuestra teología católica sobre los ángeles es bellísima y no hay necesidad de envenenarse con los ángeles que son falsos de la nueva era. Si ustedes entran a una librería hoy por hoy, verán que la inmensa mayoría de los libros de ángeles son pura nueva era. De 100 libros, 98, 99 son de nueva era, y el otro no se alcanza a leer. Así que es casi imposible hoy por hoy comprar una cosa buena de ángeles. Es casi imposible. Una excepción es un libro que sacaron los padres de la Santa Cruz que se llama El Devocionario de los Santos Ángeles. Yo lo conocí en un librito azulito como de este tamaño. Como de este tamaño. Ese librito azulito se llama El Devocionario de los Santos Ángeles. Es bueno. Ese libro es bueno. Y tiene cosas perfectamente aprobadas por la iglesia. Yo creo que sí. Yo no lo conozco, pero creo que sí. Por lo que conozco de ese movimiento, creo que sí, sobre ángeles. Sí. Tres avanzadas, sigamos por favor. Tres avanzadas de la nueva era. Uno son los ángeles. Otro es la meditación. Ese es un problema gravísimo, el de la meditación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy mucha gente lo que se imagina que es meditación es ¿qué? Simplemente respirar profundo, ponerse en posición de loto y desocupar la mente. Poner la mente en blanco. No. El Papa Juan Pablo II en el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza da esta explicación preciosa. Para nosotros los cristianos, la oración es encuentro, diálogo. La oración cristiana no es un vacío, es un lleno. La oración que no es oración, la meditación que no es meditación budista, que es la de la nueva era, que es la del budismo zen, siempre es mente en blanco, mente en blanco. Que ya les conté que en algunos lugares ahora ya cambian, dicen en negro. Mente en blanco. Esa es la nueva era. Ese es el budismo, mente en blanco. Cuando usted vaya donde un médico, cuando en una jornada, encuentro, seminario de su empresa, salga ya un fulano y les diga, bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación. ¡Empezó mal! Siéntense derechitos, respiren profundo, pongan su mente en blanco. En ese momento usted tiene que sentir, van a atacar mi fe. Tienen que encendérsele todas las alarmas. Porque ¿sabe qué significa mente en blanco? Mente en blanco significa no te defiendas. Que es exactamente lo mismo, me perdonan la comparación brutal que voy a hacer, es exactamente lo mismo que si una persona te fuera a violar, me perdonan la comparación. Una persona te fuera a violar y te dijera, relájate y disfrútalo. Eso es exactamente mente en blanco. Mente en blanco quiere decir no te defiendas. Mente en blanco quiere decir no pienses, no razones, no distingas. Jamás, jamás de jamás, ustedes se sometan a un ejercicio de mente en blanco. Nunca, nunca. Y si le van a hacer ese ejercicio, como le pasó a una amiga mía, que ella era gerente de un banco, y entonces el banco, es que las empresas se tienen muy metido esto de la nueva era. Y entonces en la empresa organizaron un seminario de motivación con el gran conferencista y motivador profesional, Pepito Pérez. Obviamente nombre cambiado. Llega ya Pepito Pérez y empieza a decirles, mira, dentro de ti hay un gran potencial. Tú tienes que sacar las reservas de tu energía, hacerte uno con el cosmos. Deja esas tensiones. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Siéntense derechitos. Ahí empieza la cosa. Tú tienes que saber, a mí nadie me va a manipular mi mente. Es que esta es la pelea por la mente. Entonces a esta señora, amiga muy apreciada, le iban a hacer eso en la empresa. ¿Qué hizo ella? De inmediato invocar la Santísima Sangre de Cristo. Cristo, protégeme. Cristo, lávame. Cristo, cuídame. Señor Jesús, cuídanos. No permitas que nos hagan esto. Oiga, ustedes no van a creer lo que pasó. Este es un testimonio muy interesante. El motivador, el gran motivador, motivador internacional, Pepito Pérez, a no sé cuántas empresas les había hecho eso. Mente en blanco y no sé qué. Y después de un rato, él mismo dijo, no sé qué pasa, como que no hay conexión. Fíjese el lenguaje. Pura brujería, por no decir satanismo. Pura brujería. Porque cuando te dicen mente en blanco, lo que te están diciendo es, relájate y disfrútalo mientras te violo tu mente. Ese es el problema. Usted no sabe qué cosas están invocando cuando usted tiene ahí su mente en blanco y éntrese lo que sea. Razón por la cual yoga y cosas de esas, jamás. Todo lo que sea, ¿Mente en blanco? No.
Y esto es la invitación para que seamos muy valientes, porque es que tristemente algunos colegas sacerdotes, ustedes han sido desorientados por ellos.
Sí.
Porque agüita de colores, porque carboncito no sé qué, y que tengamos la valentía de decirle, padre, se está equivocando.
Entonces, el yoga, por ejemplo, mire, el yoga, teóricamente el yoga debería ser un ejercicio puramente físico que ayudara a la relajación. Y yo que a menudo tengo esta espalda, por estar trabajando en computador, por estar corriendo para todas partes, por estar metido en un avión 7 horas, yo necesito ciertamente a veces un buen masaje, yo necesito ciertamente relajación, pero mente en blanco jamás. Ustedes nunca se vayan a someter a eso. Y jamás asistan a una clase de yoga porque usted no tiene ni idea de qué significan los nombres que utilizan para las posturas yoga. Usted no tiene ni idea. Usted no tiene idea de a quién están llamando cuando utilizan esos nombres. Entonces, yoga y relajación y ese tipo de cosas, no. La única relajación que cabe para un católico, la única relajación posible es que una persona que usted sepa quién es y qué fe tiene, le va a hacer un masaje a usted, eso sí. Yo no estoy diciendo que uno no necesite alguna vez una relajación, un masaje, lo que sea, pero eso. El cuento de que se van a meter con mi cabeza y con mi mente, a mí nadie me toca mi mente. Mi mente es de Jesucristo. Ten mucho cuidado con eso de la meditación, porque eso está metido en todas partes. Imagínense que yo, en el año 1981, pertenecí al primer grupo de colombianos que hicimos olimpiadas de matemáticas. Años después, en las mismas olimpiadas de matemáticas estaban llevando meditadores y estaban llevando no sé qué, dizque para distensionar a los muchachos, a que empiecen con el cuento de la mente en blanco y todo eso. Tercera avanzada de la nueva era, la prosperidad. Todo te va a salir bien. Tus palabras atraen tu suerte, el éxito está a la puerta, ¿y a quién no le atrae eso? Yo les digo una cosa, Dios nos quiere bendecidos, y hay momentos de éxito, pero también hay momentos de cruz. El que venga a ofrecerte, llámese secta protestante o llámese movimiento de nueva era, que venga a ofrecerte prosperidad y prosperidad y más prosperidad, serás tan próspero que casi no te lo vas a poder creer. Ese es el peligro de los multiniveles. Llámese Herbalife, llámese Amway o llámese como se llame. ¿Cuál es el peligro de los multiniveles, los sistemas de marketing multinivel? El problema no son los productos suelen ser buenos, el problema no es ese. El problema es la ideología que te van metiendo. De que es tu mente la que domina todo, la prosperidad me va a llegar. Es que ya siento el dinero. Ay, ya. Es que está a punto de llegar la plata. Cuidado, cuidado con eso. Es idolatría, idolatría. Entonces, las tres avanzadas de la nueva era, es que nos hemos demorado mucho, miren. Nos hemos demorado mucho. Los ángeles, la meditación y la prosperidad. Terminamos y después, fuera de cámaras, comentamos si acaso algunas preguntas. Cuarto punto, porque mire, dijimos ateísmo, sectas, nueva era, humanismos incompletos. Gracias a Dios ese tema es breve. Los humanismos incompletos son las propuestas sociales o políticas que prescinden del nombre de Dios y prescinden de la gloria de Dios. Típicamente, los movimientos socialistas, típicamente los movimientos sindicalistas, hay que tener gran cuidado con eso. ¿Qué debe hacer un católico? Un católico debe tener una enorme sensibilidad hacia el tema social, por supuesto. Por supuesto. Debemos tener una gran sensibilidad hacia el dolor de nuestros hermanos y por consiguiente una gran sensibilidad en contra de la injusticia. Pero una cosa es que yo me oponga a la injusticia y otra cosa es que yo me matricule en una ideología que niega a Dios. No hay que tener mucho cuidado con eso. Y resulta que los movimientos de tipo socialista Los movimientos de tipo llamado progresista van avanzando en todo el mundo y detrás de ellos viene una agenda abortista, viene una agenda de matrimonio gay, viene una agenda de promiscuidad, viene una agenda de corrupción de la juventud. Mire usted a dónde llegan los movimientos, a dónde llegan los partidos llamados progresistas, llamados socialistas, y usted verá que siempre es esa agenda. El nombre no es lo que nos interesa aquí. Por ejemplo, en España, teóricamente, el llamado Partido Popular se supone que era más respetuoso de los principios de la Iglesia. ¡Mentira! ¡Mentira! Los primeros que ampliaron, que entraron y que ampliaron el aborto en España, el PP, el Partido Popular, son una porquería. Entonces no hay que guiarse que si se llama liberales malos, si se llama conservadores buenos, no hay que guiarse por eso. Uno lo que tiene que hacer en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, es ver cuál es la plataforma que tienen de pensamiento y qué es lo que realmente creen. Tristemente, si ustedes hacen ese ejercicio, verificarán, lo mismo que yo, que prácticamente hoy no hay que escoger. ¿Qué tiene que hacer el católico a ese respecto? Empezar a apoyar en los estados más bajos, es decir, ediles, concejales, etcétera, personas que uno conozca y que uno vea que más o menos son favorables. Es decir, favorables al pensamiento cristiano y de la Iglesia. Es decir, que en este momento de la historia nos toca a los católicos reconstruir la política de abajo para arriba. Pensar uno que va a llegar un presidente supercatólico que va a hacer maravillas es muy difícil. Nos toca reconstruir la política de abajo hacia arriba. Recientemente el Papa Francisco hablaba de esto, de la necesidad de católicos que entren en la política conservando limpia su conciencia. No hay otra alternativa. Entonces los humanismos incompletos son aquellos que tratan de hacer propuestas supuestamente en favor de los pequeños o los pobres, pero el precio que ellos piden es la cabeza de la Iglesia Católica, que se quiten los principios católicos. Es inadmisible para nosotros. Hermanos, este es un tema supremamente grande. Lo que hemos dado aquí son rudimentos y lo que hemos dado aquí es una motivación. Acuérdense que esta parroquia tiene múltiples actividades para que ustedes sigan formándose en la fe. Ahora ustedes entienden por qué lo que dijimos en el retiro grande, en el retiro general. El católico que no está avanzando, se lo están tragando vivo. Si tú no estás ganando gente para Cristo, es que alguien te está ganando para el enemigo. Así de sencillo. Si tú no te estás formando en la fe, quiere decir que estás perdiendo la fe. Así de sencillo. Esa época en la que uno creía que para ser católico bastaba con la misa cada 8 días, eso se acabó hace rato. Hoy el católico necesita su misa, ojalá todos los santos días, y necesita formación, ojalá todos los santos días. Porque el ataque es diario. Como decía un sacerdote, un gran misionero, decía, ¿cómo vamos a descansar nosotros en la defensa de la gloria de Cristo si no descansa el demonio atacando a su iglesia? Nosotros no podemos descansar en esto, tenemos que estar alertas. Y yo pienso sobre todo los que tienen sus hijos. Los que tienen sus hijos. Ustedes tienen que preguntarse, los que tienen niños, ojalá pequeños, háganse esa pregunta. ¿Mi hijo va a tener la misma fe que yo? Esa pregunta no se le hicieron a algunos de los mayores y por eso tenemos gente que fue católica y ya los hijos son cualquier cosa menos católicos. Los que son papás, acuérdense de eso. Dios les dio unos hijos para que ustedes se los devolvieran a Él santos. Si los hijos que Dios te dio no están encaminando hacia la santidad, yo no quiero decirte para qué lugar van, pero es un lugar muy profundo, muy oscuro y muy caliente. ¿Para dónde van tus hijos? Si tus hijos no van para el cielo, si no los estás orientando para el cielo, entonces los papás ¿en qué se consuelan? Esa es la felicidad mía, soltar la expresión que voy a decir ahora. ¿Los papás en qué se consuelan? No, esos son buenos muchachos. Esos hijos míos son buenos. Pues sí, un poquito. Yo veo que, por ejemplo, mi hija, pues sí, es verdad que tuvo una andanada de abortos, pero ya, Ya, como que entró en razón, mi hijita, buena muchacha. El otro, pues sí, resultó un poco drogadicto, pero él después de que lo sacaron de la cárcel, ¿qué ha hecho él después de que salió de la cárcel? Bueno, sí, mató uno, pero digamos, lo mató rápido, ¿sí? O sea, no fue una cosa cruel, buen muchacho. Los papás es a toda costa justificar a sus hijos y que sus hijos son buenos y que aquí no pasa nada. Y entonces ese es un problema cuando uno vive en un clima tan delicioso y así tan relajado como este, que entonces uno no le ve problema a nada. Entonces la vida está bien y entonces la vida pasa y la vida se acabó y cuidado, va a salir usted del calor de Santa Marta para otro calor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.